Una de las preguntas que se hace la persona con la que vamos a hablar ahora, profesional de la comunicación y de la docencia, tiene que ver con algo que ocurre probablemente, ocurre en la Argentina, me parece, y él lo va a saber explicar mucho mejor que cualquier otro. Se preguntó en su cuenta de Twitter en alguna oportunidad, si sos apolítico, ¿por qué solamente criticás al peronismo? Si sos apolítico, ¿por qué solamente criticás al peronismo? Vamos a hablar con él de este tema. ¿Existe o no el antiperonismo en la Argentina? ¿Es algo que ocurre? Mauro Bricio es magíster en comunicación, licenciado en comunicación social, profesor de historia, está en línea, y le agradecemos este contacto. Mauro, ¿cómo estás? Aquí estamos con Esteban Videla, Federico Acosta, Vanessa Flores, Ricardo Rodríguez te saluda. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Hola, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo está la mesa?
Todo bien. Bueno, ¿existe el antiperonismo en la Argentina?
¡Qué pregunta para arrancar la mañana, Ricardo!
Sí.
Fuerte.
Hay que desayunar bien.
Sí, el antiperonismo existe en la Argentina. De hecho, hay un librito que escribió Ernesto Semán, que yo lo recomiendo, que habla de la breve historia del antiperonismo. Es un libro nuevo, pero está bueno para que la gente lo lea y nada, un poco encuentra esas raíces a partir de la Revolución de Mayo. Digo, uno lo puede encontrar porque desde ese momento hasta aquí se pueden ver como hay en disputa dos proyectos completamente distintos, ¿no? Un proyecto que por un lado lo que pretende es la inclusión de un pueblo, lo que propone es la aplicación de políticas progresivas que destinen ingresos a los sectores que más necesidades tienen. Y por otro lado, el otro proyecto en pugna, que también ya se presenta desde la Revolución de Mayo hasta aquí, que es el de una oligarquía terrateniente, de una élite, que lo único que hace y lo único que busca siempre es que sus bolsillos crezcan. Históricamente, esa élite siempre ha llegado al poder mediante la violencia, mediante la corrupción, mediante la estafa. Y lo que pasó puntualmente durante el gobierno de Mauricio Macri es que por primera vez en la historia de Argentina tuvimos una élite, esa élite llega al poder, pero a través de la vía democrática, ¿no? Y bueno,
quizás... ¿Y ahora están más aferrados al antiperonismo que a su propia ideología?
Completamente. Esto siempre lo discutimos, ¿viste? Digo, son macristas, pero porque simplemente representa el macrismo al antiperonismo. Digo, podría tener cualquier otro nombre, no importa. Lo único que importa es tener esta vocación en contra del pueblo. La otra vez, siempre esto lo menciona un poco Capusotto, ¿no? Que en realidad antiperonistas existieron siempre, ¿no? Lo que pasó que ahora, bueno, encontraron en Macri la excusa para presentarse en contra del pueblo.
Ahora, ¿es únicamente la derecha el antiperonismo o hay alguien más?
Tenemos la derecha, tenemos la izquierda. Digo, cuando en el 46, un poco pensando, cuando Perón se enfrenta a las elecciones contra el embajador Sprugrad en lo que fue la Unión Democrática, seguramente esto lo debes saber. Hubo como muchos partidos que se afiliaron y se acercaron a esa coalición de partidos, donde sí estaba la derecha, pero también estaba la izquierda, ¿no? Uh-huh. Estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, y es hasta el día de hoy. Digo, por un lado está el peronismo, pero por otro lado tenemos sectores que se enfrentan. Tenemos una derecha que es gorila, tenemos una izquierda, y esto lo vimos muy bien ayer en lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias. Ajá. Cuando en el medio del discurso de Alberto, digo, al mismo tiempo que estaba la derecha enojada con esas banderitas de Ucrania que todo el mundo vio y que si querés que lo charlamos ahora, pero también estaba a la izquierda. Estaba el Frente de los Trabajadores con el cartelito de no al acuerdo con el FMI. Digo, lo que quiero decir es que al peronismo históricamente siempre le han pegado por izquierda y por derecha. Pero bueno, cuando pasa eso, Néstor decía que eso significa que estamos haciendo la cosa bien, ¿no? Cuando nos pegan por izquierda y por derecha.
Uh-huh. Ahora, hablando justamente de la sesión de ayer, ¿no? Leí algo que vos considerás una puesta en escena con las banderas de Ucrania ayer el sector de Juntos por el Cambio. A ver, contame algo sobre esto, tu mirada sobre esto.
Tal cual, es una puesta en escena, porque lo que menos le interesa a la oposición es el conflicto que en este momento hay entre Ucrania y Rusia. Esa es la verdad, porque, para que queden claro, lo que siempre se quiso construir y en las últimas décadas es esta polarización para que en un lado quede un peronismo que tiene como determinadas características, ¿no? Históricamente el peronismo tuvo, y nos dijeron y nos trataron, nos sistematizaron con los rótulos de vagos, triplaneros, aborteros, digo, y ahora a este conjunto de categorías se nos suma una nueva, que es la de ser prorrusos, prosoviéticos, anti-ucranianos. Entonces, ayer básicamente lo que se intentó hacer eso, ¿no? Es dejar de un lado aquellos que apoyan a la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética ya desapareció hace más de 30 años, y dejando del otro lado a una oposición que intentan ser los paladines de la República, los democráticos, los transparentes, los que de alguna manera siempre intentan dialogar, no hacer uso de la violencia, cuando todos sabemos que en realidad es siempre lo contrario, ¿no? Porque fue justamente la oposición y el PRO los que ayer se levantaron en el medio de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces, dicen que los kirchneristas o que los peronistas somos violentos. Yo soy peronista, yo por eso hablo de esta manera, cuando en realidad los violentos que insultan, porque ustedes habrán escuchado cómo lo insultaban a Alberto Fernández, son ellos. Fueron ellos los que llevan bolsas mortuorias, los que llevan orcas a las manifestaciones. Entonces, por más que intenten instalar esta idea de transparentes, democráticos, republicanos, sabemos que en esencia los golpistas, los violentos, los que están en contra de los consensos y de la democracia, es la oposición. Y esto me parece que nosotros lo tenemos que decir, y lo tenemos que decir a la audiencia, porque lo que nosotros tenemos que denunciar y dejar en evidencia es esto. Fue simplemente una puesta en escena, ¿sí? Porque, desde hace más de 20 años hay guerra. Sí, en Medio Oriente hay guerra, Estados Unidos se ha metido y ha destrozado Irak, Palestina, Siria, y yo no vi a la oposición con las banderas de Siria y Palestina. No sé, capaz que ustedes la vieron, ¿no?
No, por lo menos en el recinto no, pero bueno.
No, pero sí utilizan las banderas de Ucrania. Entonces, obviamente, y esto hay que decirlo, las guerras están mal, porque en las guerras se producen excesos y en las guerras se muere la gente. Pero también lo que está mal es que se utilicen determinadas guerras, ¿no? Como que si hay determinadas guerras que están bien y hay otras guerras que al parecer están mal. Y ahí obviamente utilizan a Ucrania simplemente para pegarle a Rusia y Rusia la pegan con el peronismo. Cuando incluso históricamente el peronismo se ha separado de Rusia o de Estados Unidos. Siempre fuimos la tercera posición, ¿no?
Claro. Por último, Mauro, teniendo en cuenta, toda esta situación que se plantea hoy en torno principalmente a las elecciones del año que viene, ¿cómo ves vos hoy la situación dentro de la alianza gobernante? ¿Qué mirada tenés de lo que está pasando hoy?
Yo la veo muy complicada. Sinceramente lo veo complicado, lo veo complejo, veo varias cosas, Ricardo. La primera, lo que veo... es que todavía Alberto no tuvo la capacidad para construir esa épica, esa mística, ese relato que históricamente han tenido los presidentes del peronismo, de una épica que sí ha podido construir, y un relato que sí ha podido construir Néstor, Cristina, y que Alberto no lo ha podido aún. Se nota todavía que no hay una hegemonía hacia adentro, que no hay un mensaje homogéneo. Obviamente, uno dice, es una coalición de partidos dentro del Frente de Todos con un arco político que es muy amplio, ¿no? Nosotros sabemos todos los partidos que integran el Frente de Todos si era necesario, pero aún Alberto no ha podido, ¿no? Tratar de construir un mensaje que sea homogéneo, y ya lo vimos. Vimos que hubo algunos referentes del Frente de Todos que no estuvieron presentes. principalmente la figura de Máximo, ¿no? Entonces, una, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Máximo no estuvo ahí? Supuestamente las excusas y lo que yo estuve escuchando es que como él comenzaba el primer día de clase su hijo, entonces quería estar en Santa Cruz, digo, pero tranquilamente se pudo haber tomado un avión.
Sí, sí, sí.
Como hizo Cristina, digo, y hoy Cristina ya está en Santa Cruz, creo que va a acompañar también a su nieto, digo, eso se ve hacia adentro que todavía hay estas desprolijidades, esta falta de unidad. Y entonces de acá al próximo año, digo, es fundamental tratar de sellar esa unidad que hace 3 años que no se puede sellar, ¿no? Uh-huh. Y que sea real. Y en todo esto va a jugar, me parece, un papel superlativo la manera en que se logre cerrar el acuerdo con el FMI. Claro, me parece que acá es clave, es la manera en cómo se cierra ese acuerdo. Y como ayer dijo Alberto Fernández, es el mejor acuerdo que pudimos hacer y yo creo que tiene razón.
Uh-huh. Mauro, ha sido un gusto conversar con vos estos minutos. Te agradecemos mucho el contacto con LB10 Mendoza, ¿eh?